nuestro programa Espacios Abiertos vamos a comenzar una serie que hemos titulado Neuropsicología, el desarrollo en la vida diaria. Vamos a hablar de la primera infancia, también de la edad de los 6 a los 12 años y después de la adolescencia en un tercer programa. Comenzando hoy por esta primera infancia, nos acompañan y nos van a acompañar durante estos tres espacios las profesoras Almudena Capilla. La profesora Almudena Capilla pertenece al Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Y también nos acompaña Elena Pérez Hernández, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Educación. Yo creo que para hablar de esta primera infancia tendríamos que tener como una especie de motivación. Y la motivación que podemos darle a un niño, quizá la mejor para despertar su atención, es un cuento. Podríamos empezar por ahí. ¿Sería, me lees un cuento, una buena motivación para que un niño despertara a muchas cosas?
Sí, desde luego es una muy buena motivación. Por una parte, porque leer es una actividad que también desarrollan las personas mayores y el niño ve en los modelos que son sus padres cómo cada día leen el periódico, leen novelas. Entonces es un buen motivador porque él se ve reflejado y ve que puede llegar a ser como sus padres.
Hemos empezado diciendo que el título de la serie que vamos a tratar en estos tres espacios es Neuropsicología, el desarrollo de la vida diaria. ¿Por qué se ha titulado así o hemos titulado así esta serie y qué se va a pretender ver en estas tres etapas que se han definido?
Pues vamos a ver cómo con actividades que hacemos todos los días, como veíamos antes, el leer un cuento, vamos a estar trabajando una serie de procesos y vamos a ayudar a reforzarlos, a asentarlos y que eso se vea reflejado, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura en el cole, a reforzar conocimientos que han adquirido también en el colegio sobre conocimiento del medio, por ejemplo.
¿Qué podemos entonces hacer para prepararles antes de empezar el cole, puesto que estamos hablando de esta primera infancia que va desde los 0 hasta los 6 años?
Pues por una parte, con la lectura de un cuento podemos reforzar su capacidad de atención. En concreto, podemos reforzar su capacidad de atención sostenida auditiva. Esto es que el niño sea capaz de mantener su atención durante un tiempo cada vez más prolongado. ¿Y por qué nos vamos a centrar en concreto en la atención auditiva? Porque en el colegio el conocimiento se adquiere en mayor parte por la modalidad auditiva. Los profesores hablan y el niño tiene que estar atento para ser capaz de codificar todo ese conocimiento.
Acostumbramos a veces, a cuando contamos un cuento, a que vayan viendo los niños los dibujos. ¿Sería conveniente para esta capacidad auditiva precisamente que no vieran imágenes?
Efectivamente, sería ahí el que, sin que vean los dibujos, nosotros les vamos a contar el cuento. ¿Y cómo vamos a hacer para que no se desenganchen de la historia? Pues ahí vamos a utilizar las pausas, vamos a utilizar preguntas, les vamos a hacer que participen de forma activa haciendo onomatopeyas cuando aparece el cabritillo, cuando aparece el lobo, que ellos participen. De esa manera estamos haciendo que mantengan la atención y que estén practicando esa atención sostenida auditiva que les va a hacer falta cuando lleguen al cole.
Como son pequeños, se supone que la atención también se desvía más fácilmente. ¿Los cuentos deben ser cortos o cuentos muy largos?
Se recomienda empezar con cuentos muy cortos. En principio vamos a empezar con cuentos que duren un minuto y, como decía mi compañera Elena, vamos a reforzar con pausas cada muy poquito tiempo para que el niño siga enganchado en la historia. Y lo que conviene es progresivamente, siempre progresivamente, ir alargando la duración del cuento hasta llegar, por ejemplo, a una duración de unos 4 minutos.
Y que el niño participe. Quiero decir, que pueda preguntar, que sea algo recíproco, no solamente que escuchar es importante, sino que también pueda preguntar.
Sí, ahí estaríamos también entrando en el desarrollo social del niño. Es muy importante desarrollar la interacción del niño con sus iguales, con sus compañeros, y ahora en un primer momento, por ejemplo, con los padres.
Estamos hablando de esta parcela de atención y podemos pasar a otra, que sería la memoria. ¿Por qué a un niño parece que le cuesta acordarse, cuando son pequeñitos, a esta edad de la que estamos hablando, cuando les preguntamos, por ejemplo, qué han hecho hoy?
Pues porque hay veces que tienen dificultad para acceder a esa información. Entonces le tenemos que dar una serie de pautas que le van a ayudar, por una parte, a saber Pues eso, ¿cómo acceder a esa información que han guardado? Si nosotros cada día le estamos contando un cuento distinto, por ejemplo, en el caso de los cuentos, y le preguntamos, ¿te acuerdas del cuento de la pata paca? Y te dice, no me acuerdo. Y tú dices, sí, sí. Primero le vamos a ubicar en el que leímos por la mañana. Ah, vale, primero les vamos a ubicar. Así va a ser más fácil que accedan donde tienen guardada esa información. Y después le podemos dar más estrategias, como diciendo, el que leímos en la habitación de tu hermano, o el que leímos en el salón con papá. Entonces es una manera de que le estamos dando ese tipo de estrategias para acceder a la información y que lo vaya organizando.
Anclar la información en la memoria. ¿Sería una manera de anclar la información en la memoria con estas estrategias?
Eso es, y ayudarle sobre todo a recuperar esa información. En muchas ocasiones no es que no tengan la información, no es que realmente no recuerden lo que han hecho, sino que les cuesta recuperar esa información. Cuando son más mayores, como veremos en el siguiente programa, veremos que ellos mismos empiezan a generar estrategias propias para recuperar información. Pero de pequeñitos tenemos que darle las estrategias desde fuera.
Aparte que es algo curioso porque parece que a los niños, sobre todo a los niños más pequeños, les gusta mucho la repetición. No les importa que les cuentes lo mismo una y otra vez.
Porque son secuencias y además eso da seguridad y pueden anticipar, saben qué es lo que pasa. Y entonces les gusta porque yo ya sé lo que va a pasar. De hecho, además, aún así se asustan, ¿no? Saben qué va a pasar. Lo que sea y se asustan.
Vamos a continuar con el lenguaje, que es importantísimo. ¿Cómo se puede reforzar los pilares que son necesarios, pues por ejemplo, para aprender a leer?
Por una parte, un aspecto que tenemos que trabajar son los conceptos que el niño tiene que adquirir a esta edad, de los 0 a los 6 años. Entonces, por ejemplo, los conceptos como grande, pequeño, arriba, abajo. Entonces, en los cuentos, por ejemplo, en los que hay dibujos, podemos jugar con él a ver, bueno, ¿quién es el animal que está arriba? Nos dice el burro. ¿Y el que está debajo? ¿Y el cuál es el más grande? El elefante. Entonces, podemos trabajar estos conceptos.
También supongo que desde los 0, del 0 a los 6 años, pues hay una evolución importante. Un niño, pues, a lo mejor empieza a hablar con cierta fluidez a partir de los 2 años, 2 años y medio. Claro, cuando llega a los 6, se supone que el lenguaje es algo mucho más aprendido y que saben hablar mucho mejor.
Sí, alrededor de los 6 años estos conceptos ya están adquiridos y, por ejemplo, a esa edad, alrededor de los 4, 5, 6 años, lo que podemos empezar a trabajar con ellos es lo que conocemos como la conciencia fonológica, que es el darse cuenta de que las letras se unen y forman palabras. Y esto es un aspecto muy, muy importante porque es uno de los prerequisitos más importantes para la lectoescritura, para que el niño aprenda a leer correctamente. ¿Cómo podemos trabajar la lectoescritura? Pues, por ejemplo, con el cuento que comentaba antes mi compañera de la pata paca, le decimos, bueno, pues vamos a llamar a la pata con otros nombres distintos. Venga, a ver, más nombres que empiecen por pa. Y le decimos, bueno, pues puede ser la pata Pandora, la pata Patricia, la pata Pamela. Ese juego de decir palabras que comiencen por una letra o palabras que acaben por esta otra o encadenar palabras. Son juegos que ayudan a reforzar esta conciencia fonológica.
Y de ahí llegamos pues a que los niños mantengan o puedan mantener una conversación.
Llegamos ahí y para mantener una conversación necesitamos, y es un requisito imprescindible, el que sepan escuchar, sepan cuándo tengo que empezar a hablar, cuándo me tengo que callar, cuándo puedo preguntar. Y para eso, hay muchos estudios, hay un estudio muy importante que se ha llevado a cabo en Canadá sobre este entrenamiento. Y es tan fácil como lo que nos hacían a nosotros de pequeño cuando teníamos que estar en silencio, que nos ponían la cremallera, ¿no? Ahora tú tienes la cremallera puesta y no puedes hablar, ahora me la quito y hablo. ¿Por qué el poner y quitar la cremallera? Porque todavía no son capaces de controlarse ellos y necesitan como una ayuda externa para ese control. Pues cuando nosotros estamos leyendo el cuento y yo leo esta frase, y mientras que yo leo la frase, tú tienes la cremallera puesta, tienes el dedo delante de la boca, ¿no? Ahora estoy en silencio, ahora tú hablas, le estamos entrenando a ese respeto el turno de conversación, escucho cuando el otro está hablando, ahora hablo yo y el otro me escucha.
Y ya por último, leyendo cuentos, ¿podemos también pues ayudarles a desarrollarse emocionalmente?
Sí, de hecho el primer paso para este desarrollo emocional, uno de los primeros pasos es el reconocimiento de las emociones. Entonces, con los cuentos, podemos aprovechar los cuentos para enseñar al niño a identificar estas emociones. Y vemos si el personaje del cuento le pasa algo bueno, le pasa algo malo, si se siente triste, si se siente alegre. Entonces, por ejemplo, con el cuento que estamos tratando hoy, podemos hacerle preguntas al niño, como por ejemplo, ¿cómo crees que se siente la pata paca cuando perdió su huevo? ¿Y cómo se siente ahora que lo ha encontrado? Entonces el niño va identificando estas emociones básicas de tristeza, alegría, enfado.
Desde luego a mí lo que me gustaría y lo que me llama la atención es que ya no conozco este cuento de la pata paca, me encantaría conocerlo, me quedo ya con esta duda. En cuanto a esta primera infancia, algo más que decir y ya para acabar este primer espacio que hemos dedicado a la neuropsicología y el desarrollo en la vida diaria.
Pues a mí me parece muy importante aprovechar esa actividad que estábamos viendo del cuento para que el niño sea consciente que puede, por ejemplo, leyendo con él el cuento, va a ser capaz de formarse retos poco a poco, día a día, ya lee una línea, proponerle para el día siguiente a ver qué vamos a poder hacer al día siguiente, vamos a poder leer dos líneas tú solo, y reforzar una idea que sería de más de un motivador intrínseco, de vamos a hacer algo juntos, y qué bien me siento yo, qué orgulloso estoy porque he sido capaz de leer una línea yo solo, o de hacer el ruido el rugido del león perfectamente, más que voy a leer el cuento porque si no luego me dan un premio, por ejemplo, ¿no? El que aprendan a valorar y a tener una serie de motivadores intrínsecos, ¿no? Que se muevan por esos, una parte de crecimiento más personal, de retos personales del día a día.
Bien, pues en el próximo programa continuaremos ya desde los 6 a los 12 años. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias.